Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Bueno, hermanos, antes de empezar esta conferencia, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. El tema que me toca compartir a ustedes es acerca de las características del verdadero avivamiento. Características del verdadero avivamiento. 1 Juan capítulo 4, versículo del 1 al 8, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en esta tarde, en mañana, quiero darte las gracias por el privilegio de poder estar aquí con mis hermanos y poder compartir tu palabra. Señor, gracias por habernos alimentado con las exposiciones que se han hecho anteriormente, Señor. Han sido de mucha edificación para nosotros. Y gracias, Padre. Y te alabamos y te glorificamos a ti. Tú eres el único digno de toda honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco y te pido esto. Amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de las características del verdadero avivamiento. Características del verdadero avivamiento. Antes de empezar, hermanos, pues quiero decirles que para hacer esta exposición, esta predicación, pues me basé en algunos libros, por ejemplo, el de los libros de los puritanos, y se los recomiendo, de Martin Lloyd-Jones, también acerca de afectos religiosos, de Jonathan Edwards, y Pastor MacArthur, Fuego Extraño, para hablar acerca de las características del verdadero avivamiento. Charles Swindoll dijo con respecto al avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Y él estaba hablando acerca de lo que es un avivamiento y dice que todo genuino avivamiento en la historia siempre han aparecido dos principales fuerzas propulsoras. En primer lugar, dice, siempre ha habido la proclamación de la Biblia, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, siempre ha habido una respuesta como la movilización de la Iglesia de Cristo, de los creyentes en Cristo. Continúa diciendo que un avivamiento no se relaciona directamente con las personas no salvas, no se puede revivir a los perdidos, se puede revivir a los salvos. Martin Lloyd-Jones, también hablando acerca de lo que es un avivamiento, él dice que el avivamiento es la experiencia según la cual en la vida de la Iglesia el Espíritu Santo efectúa una obra poco corriente. El Espíritu Santo lleva a cabo esta obra principalmente entre los miembros de una iglesia, dando a los creyentes una nueva vitalidad. Y lo dice, Martin Lloyd-Jones continúa diciendo, es imposible avivar algo que nunca ha tenido vida, así que el avivamiento consiste en revitalizar y despertar a los miembros aletargados, dormidos, casi moribundos de la iglesia. A través de la historia ha habido grandes avivamientos. Primeramente, el primer avivamiento registrado en las Escrituras lo encontramos en Nehemías capítulo 8, 9 y 10. Pero también a través de la historia ha habido más avivamientos, por ejemplo, el avivamiento escocés. Se dice aquí de Juan Knox, que una vez dijo, con respecto a la reina María I de Inglaterra, dijo que ella era una vieja Jezabel. Cuando María escuchó lo que Juan Knox había dicho con respecto a ella, ella respondió: temo a su lengua y a su pluma más que a los ejércitos de Inglaterra. Porque ella conocía que Juan Knox creía la palabra de Dios, confiaba en la palabra de Dios. De hecho, Juan Knox movilizó al pueblo de Escocia hacia lo que llegó a conocerse como el avivamiento escocés. Durante el llamado Gran Despertar, que fue un avivamiento que tuvo lugar en la Norteamérica colonial, en Nueva Inglaterra, entre los años, algunos dan 1730, 1740, otro 1735, 1750, bajo la dirección de notables predicadores como Jorge Whitfield, Jonathan Edwards, sucedieron cosas increíbles. Por una parte, se dice, con respecto a ese gran despertar, ese avivamiento, que el pueblo lloraba en arrepentimiento por sus pecados. Algunos gritaban de alegría por haber sido perdonados, y otros estaban tan abrumados que se desmayaban. Pero por otra parte, dice que las personas a veces se sacudían con convulsiones, emitían sonidos similares a gruñidos, a chillidos de animales, y caían en estado de trance. Jonathan Edwards conocía el gran peligro a que se expone la gente piadosa que ama a Dios cuando pierde la perspectiva, la verdadera y más segura revelación. También Jonathan Edwards estaba muy consciente de que en medio de un despertar genuino, Satanás intenta sembrar confusión por medio de falsificaciones y manifestaciones dirigidas a apartar la mirada de la gente del verdadero consejo de Dios. Jonathan Edwards, en su escrito Afectos Religiosos, él explica cómo había personas que comenzaban a reír a carcajadas, a caer en trances y convulsiones, de tal manera que interrumpían la exposición del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Y dice que en más de una ocasión tuvo que ordenar que estas personas fueran sacadas del área para poder continuar con el mensaje. Jonathan Edwards dijo al respecto que cuando la iglesia se aviva, también se aviva el diablo. Es decir, Satanás levanta falsificaciones. Hoy en día existe una ola de predicadores llamada la tercera ola o la lluvia tardía. Ellos afirman que lo que está ocurriendo en algunos lugares, específicamente lo que ocurrió en la Bendición de Toronto, que fue una reunión celebrada en Toronto en el año de 1994, cuando un hombre llamado Randy Clark dice que dio su testimonio de cómo él se emborrachaba del espíritu y se reía incontrolablemente. En respuesta a esto ocurrido, que realmente fue llevado aún lo que este hombre dijo a las personas que estaban escuchando, fue transmitido de tal manera que las personas que estaban ahí también, ellos empezaron a reírse, a gruñir, a bailar, a temblar, a ladrar como perros, e incluso algunos de ellos llegaron a estar estancados en posiciones de parálisis. Esas experiencias, según ellos, son atribuidas al Espíritu Santo, y ellos dijeron que no era otra cosa sino una repetición de lo que sucedió en el gran despertar del siglo XVIII en América. Además, estas personas de la llamada Bendición de Toronto pretenden colocar a Jonathan Edwards como el precursor y padre de este movimiento repleto de elementos heréticos y antibíblicos. Sin embargo, un análisis Un estudio de la biografía y los escritos de Jonathan Edwards demuestran todo lo contrario. De hecho, en los días de Jonathan Edwards, los cristianos estaban tratando de determinar si lo que se conoce como el Gran Despertar era verdaderamente una obra del Espíritu Santo. Jonathan Edwards acudió a la palabra de Dios para hacer una evaluación, y al estudiar precisamente el pasaje que leímos, él sacó 5 pruebas que diferencian entre la verdadera obra del Espíritu Santo y los ministerios engañosos de los falsos profetas. Si vamos allá a 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios. 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra que se utiliza ahí en el versículo 1, probad, está refiriéndose a que continuamente nosotros debemos estar probando, nosotros continuamente debemos estar sometiendo a prueba, examinando con el fin de decidir. O sea, que la responsabilidad de cada creyente, la responsabilidad de cada pastor, de cada maestro, es someter a prueba, al escrutinio de la palabra de Dios, cada experiencia y cada práctica. Todo aquello que no es capaz de soportar el escrutinio de la palabra de Dios debe ser rechazado. Todo aquello que no pasa el escrutinio de la palabra de Dios debe ser rechazado. Pero todo aquello que es capaz de soportar el escrutinio de las Escrituras debe ser aceptado. Ahora, nosotros tenemos que estar constantemente, entonces, evaluando cada experiencia, cada práctica a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Y esto fue precisamente lo que hizo Jonathan Edwards. Él, al ver en 1 Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 8, él sacó 5 pruebas realmente de lo que sucedió en el Gran Despertar, realmente era genuino. Ahora, esas pruebas son las siguientes. ¿Realmente exalta al Cristo verdadero? Segundo, ¿se opone a los intereses de Satanás? Tercero, ¿dirige a las personas a las Escrituras? Cuarto, ¿ensalza la verdad? Y por último, ¿tiene como resultado un amor hacia Dios y hacia los demás? Vamos a empezar entonces por el primer punto. ¿Exalta al Cristo verdadero? ¿Exalta al Cristo verdadero? 1 Juan capítulo 4, versículo 2 y 3 dice así: En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una de las herejías populares en la época de Juan fue el docetismo. El docetismo viene de una palabra que doqueo, una palabra griega doqueo, que significa apariencia. Y esa herejía llamada docetismo enseñaba que el cuerpo del Señor no era más que una apariencia, era una ilusión. Conforme al docetismo, Jesús no podía haber tenido un cuerpo real o habría sido manchado por el mal. El asunto aquí, hermanos, con respecto a este pasaje, es que si alguien predica una versión falsa de Jesucristo, esa persona se revela como un falso profeta cuyo ministerio no proviene de Dios. No proviene de Dios. Si alguien predica una versión falsa de Jesucristo, esa persona se revela como un falso profeta cuyo ministerio no proviene de Dios. Y es importante aclarar este punto, porque a veces, porque un movimiento dice que exalta a Jesucristo y dice que cree en Jesucristo, no precisamente se está refiriéndose al Jesucristo que está revelado en las Escrituras. Entonces, vemos que la obra del Espíritu Santo siempre está enfocada en el Salvador. El Espíritu Santo obra en la iglesia para que los hombres puedan ver a Jesús como Señor y reconozcan su autoridad y se sometan a su voluntad. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu dirige a la gente, en primer lugar y sobre todo, a exaltar a Cristo como Señor soberano y a poner nuestra atención en Él y nuestro afecto en Él. Entonces, cuando un movimiento presenta una visión deformada de Jesucristo, no constituye una verdadera obra del Espíritu Santo. Al contrario, se origina del espíritu del anticristo. Por lo tanto, cuando un movimiento resalta los dones espirituales, resalta las campañas de sanidad, resalta el poder milagroso, resalta las promesas de salud o las promesas de riqueza, y esas cosas se ponen en primer lugar, son el centro, son el foco de atención, esos grupos, esos movimientos, cada vez más se dirigen lejos de Jesucristo, y por lo tanto, eso no es una obra del Espíritu Santo. No es. Colosenses 1:18 dice así la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia. Entonces vemos aquí, hermanos, que realmente nosotros tenemos que evaluar cada movimiento a la luz de las Escrituras. Y el primer punto es: exalta al verdadero Cristo. Exalta al verdadero Cristo. Vemos actualmente que hay muchos grupos, movimientos que exaltan más las experiencias, más que la palabra de Dios, exaltan otras cosas menos a Cristo, menos a Cristo. Ahora, esa es la primera prueba. La segunda es: se opone a los intereses de Satanás. Capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Fíjense, hermanos, entonces vemos que el Espíritu Santo guía a la sana doctrina. El Espíritu Santo guía a la sana doctrina. Con respecto a los falsos maestros, el versículo 5 nos dice de su procedencia: ellos son del mundo, ellos son del mundo. Se menciona su hablar, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hablan desde el punto de vista mundano. Ellos razonan al estilo meramente humano, mundano y por lo tanto satánico. Entonces vemos aquí que la diferencia es simple: uno es de Dios y vence el espíritu del mundo, y el otro es del mundo y está obsesionado con las cosas del mundo. Está obsesionado con las cosas del mundo. Hace poquito estaba leyendo una nota acerca de algunos predicadores en Estados Unidos, y bueno, y da el nombre esa nota hablando de Joel Osteen acerca de las mega iglesias. Están hablando acerca de lo que gana un pastor, y esa nota algo así decía con respecto, pues, el ser pastor deja ganancias. Entonces vemos aquí que lo que gana este hombre, la suma que gana de dinero, es sorprendente. Algunos de ellos hasta aviones privados usan para viajar de una parte a otra. Entonces, vemos hombres que realmente tienen gente, pero que solamente los mueve los intereses económicos, el dinero. Pero vemos aquí que la verdadera prueba de una verdadera influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es la santificación. La santificación es el crecimiento del creyente en madurez espiritual, santidad práctica, semejanza a Cristo. Es la verdadera prueba de la influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Jonathan Edwards dijo con respecto a las experiencias que ocurrió en el Gran Despertar, dijo esto: la marca inconfundible de una genuina experiencia con Dios se traduce en vidas cambiadas, no en meras emociones. Entonces vemos que cuando un movimiento se caracteriza por las prioridades mundanas, por la búsqueda de lo carnal, vemos que detrás de todo eso está Satanás. Satanás. La tercera prueba, hermanos, es dirige a las personas a las Escrituras. Dirige a las personas a las Escrituras. Ahí en 1 Juan 4, 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El asunto, hermanos, es que el Espíritu Santo nunca disuade a las personas de la lectura, del estudio, de la aplicación de las Sagradas Escrituras. Nunca va a disuadir a eso el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es suficiente, es necesaria para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Entonces vemos que el estudio de la palabra de Dios no limita ni frustra la obra del Espíritu Santo. El estudio de la palabra de Dios no limita ni frustra la obra del Espíritu Santo. Entonces, cualquier movimiento que nos lleve a buscar revelación divina en lugares fuera de las Escrituras es peligroso. Es peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo va a dirigir a las personas a las Escrituras, a la palabra de Dios. Pero el cuarto punto, hermanos, es: ensalza la verdad. Ensalza la verdad. 1 Juan capítulo 4, versículo 6 dice: en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando un movimiento espiritual es conocido por defender la sana doctrina, denunciar las falsas enseñanzas, detestar la unidad superficial, esos son indicios de que realmente se trata de una verdadera obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado con cualquier sistema religioso que haga caso omiso a la sana doctrina, que propague la mentira o respalde el compromiso ecuménico. Hermanos, actualmente está ese movimiento ecuménico a todo lo que da. Usted ve grupos de música o cantantes, artistas llamados cristianos, que realmente están promoviendo mucho el movimiento ecuménico. Usted, yo creo que ha sabido acerca de personajes allí como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, que promueven el movimiento ecuménico. Hermanos, realmente el movimiento ecuménico dice: tenemos que, el lema que ellos usan, tenemos que minimizar lo que nos diferencia, maximizar lo que nos une. Católicos o lo que sea, levantemos las manos todos a Dios, porque adoramos al mismo Dios. No. Nosotros, hermanos, creemos y adoramos al Dios que está revelado en las Escrituras, en la Biblia. No un Dios que cada quien se crea su imaginación, sino al Dios que está revelado en las Escrituras. Entonces, hermanos, realmente un movimiento verdadero del Espíritu Santo va a ensalzar la verdad, la verdad. Pero el quinto punto, hermanos, es: tiene como resultado un amor hacia Dios y hacia los demás. Ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Jonathan Edwards, hermanos, dijo que el culto verdadero y bíblico debe llevar a la gente a pensamientos elevados y exaltados del ser divino y sus gloriosas perfecciones. Y esto obra en ellos en una admiración y en un gran sentido de la gloria de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, hermanos, realmente un movimiento nos debe llevar a amar más a Dios. Estamos ahorita viviendo movimientos o cosas así, o tendencias en nuestra sociedad, en que se dice que nosotros debemos amar a todo mundo, pero no a Dios. Si amas a Dios, eres un fanático. Hermanos, pero el gran mandamiento dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios. Y una persona que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Va a guardar sus mandamientos. Pero también, hermanos, un verdadero movimiento provocado por el Espíritu Santo nos debe llevar a amar a Dios, pero también amar a los demás. Con respecto a esto, hermanos, los dones que Dios nos ha dado no son para nuestra edificación, sino para edificar a otros. Un don que se ejercita para mi beneficio solamente es pervertir el uso que le tenemos que dar a ese don. Por ejemplo, hay movimientos ahorita que se exaltan en hablar en lenguas, no saben lo que dicen, pero dicen, bueno, pero no sé lo que digo, pero yo soy edificado con esto. Soy edificado. ¿Y qué es lo que dices? No sé, pero yo me siento muy bien. Hermanos, el don espiritual no es para mi beneficio, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Y que el nombre del Señor sea puesto muy en alto. Como conclusión, hermanos, con respecto a esto, estamos viviendo tiempos difíciles, y por lo tanto, existe una imperiosa necesidad de un genuino despertar espiritual. De un genuino despertar espiritual. Y la única manera que nosotros podemos empezar a tener un despertar espiritual es profundizar en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. Pero juntamente con esa profundidad en la palabra de Dios, nosotros necesitamos una genuina y profunda humillación, quebrantamiento y confesión de pecados. Confesión de pecados. Martin Lloyd-Jones, hermano, con respecto a esto, de la necesidad realmente de un avivamiento, dijo esto: creo que hemos llegado a una época cuando la gran mayoría de los miembros de la iglesia han dejado prácticamente de pensar en términos de avivamiento. Continúa diciendo, hasta 1860 era algo instintivo hacerlo. Si había periodos de sequía espiritual en las iglesias, si las cosas no iban bien, lo primero que se pensaba era esto: no debiéramos apartar un tiempo para la confesión, la humillación, la oración, a fin de que Dios nos vuelva a visitar. Pero después explica, hermanos, ¿por qué la iglesia no ha hecho esto? Y él menciona algunas cosas con respecto a por qué la iglesia, cuando está pasando por periodos de sequía espiritual, cuando las cosas no marchan bien, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios para que nos dé un avivamiento? Y él explica, una de las razones que dice, es que los escritos, dice él, de Charles Finney, debido a su éxito en campañas y reuniones, hizo que el mundo cristiano se volcara a la idea de que lo que conocemos ahora como campaña evangelística. Cuando se habla de campaña evangelística, han confundido a los cristianos que eso es una reunión de avivamiento. En otras palabras, cuando dice vamos a hacer una campaña evangelística, dice eso es una reunión de avivamiento. Hemos confundido términos. Pero también él menciona algo realmente preocupante, alarmante, porque dice también otra de las posibles razones por qué no hemos pensado en términos de avivamiento nosotros, es que menciona Martin Lloyd-Jones, cuando los hombres se hacen más y más cultos, tienden a prestar menos atención al lado espiritual de las cosas. No hay razón para considerar la espiritualidad y la erudición sean incompatibles, pero dice, el hombre, lo quiera o no, se va interesando cada vez más gradualmente por lo meramente intelectual, que acabamos olvidándonos del espíritu. Cualquiera que sea la explicación por qué no hay un avivamiento, dice, hemos llegado a la situación en que actualmente no hay interés por este asunto del avivamiento. Hermanos, termino con el Salmo 85, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Dios bendiga.